Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Immigrant rights groups are urging federal...
Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes reclaman la intervención federal para contrarrestar una medida recientemente promulgada en Arizona que obliga a los oficiales de policía a determinar la condición migratoria de las personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados. La gobernadora republicana, Jan Brewer, sancionó el proyecto de ley el viernes, luego de su aprobación en la Asamblea Legislativa Estatal esta misma semana. Los opositores a la medida dicen que se trata de la más severa del país y de una licencia para la utilización de perfiles raciales. Poco después de sancionar la ley, Brewer dijo que cree que la medida es lo mejor para Arizona. La gobernadora, Brewer, declaró:
I've decided to sign Senate Bill 1070 into law because...
Decidí sancionar el proyecto de ley 1070 del Senado porque, a pesar de que mucha gente está en desacuerdo, creo firmemente que representa lo mejor para Arizona.
As Brewer spoke, thousands of pro...
Mientras Brewer daba su discurso, miles de manifestantes se congregaron en las afueras del Congreso Estatal. El congresista demócrata Raúl Grijalva reclamó la no cooperación federal con la nueva ley. El representante Grijalva expresó:
Hemos insistido en la no cooperación del gobierno federal con esta ley estatal. La inmigración es materia regulada por las leyes federales. Estas tienen preeminencia. Si nuestro gobierno federal le dice al estado de Arizona, pueden tener la ley, no estamos impidiendo, procesando o accediendo a su ley. Entonces es discutible, y creo que el paso siguiente es la no cooperación.
Another major protest was held Sunday.
El domingo se realizó otra importante manifestación a la que asistieron miles de personas. En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama habló en contra del proyecto de ley y sugirió la posibilidad de intervención del gobierno federal. El presidente Obama declaró:
Indeed, our failure to act responsible.
Indudablemente, si no actuamos en forma responsable a nivel federal, solo abriremos la puerta a la irresponsabilidad de otros. Y eso incluye, por ejemplo, los recientes esfuerzos en Arizona, que amenazaron con socavar las nociones básicas de justicia que como estadounidenses valoramos, así como la confianza entre la policía y las comunidades, que es vital para mantener nuestra seguridad. De hecho, di instrucciones a miembros de mi gobierno para que vigilen de cerca la situación y analicen los derechos civiles y otras implicancias de esta ley.
El jueves, centenares de personas se congregaron para protestar contra la ley en las afueras de la sede del Poder Legislativo Estatal en Phoenix. Entre los manifestantes se encontraba la veterana activista laboral Dolores Huerta y la cantante pop Shakira. Dolores Huerta dijo que la ley está dando impulso al movimiento por los derechos de los inmigrantes. Dolores Huerta dijo: Creo que es una oportunidad para todos nosotros para involucrarnos y cambiar la política del estado de Arizona. No podemos dejar que este siga siendo la oveja negra de todos los estados de Estados Unidos en América y que siga aprobando leyes racistas.
Another protest was held in Chicago.
En Chicago se realizó otra protesta cuando docenas de personas se concentraron en las afueras de un partido de las grandes ligas de béisbol en el que los Diamondbacks de Arizona jugaban como visitantes. Sobre el estadio, una avioneta desplegó un cartel con críticas a la ley migratoria. De vuelta en Arizona, Martín Escobar, un policía de Tucson con 15 años de servicio, presentó una demanda contra la ley porque, según él, dificultará las investigaciones y violará los derechos constitucionales. Con posterioridad a la demanda de Escobar, la Coalición Nacional del Clero y Líderes Cristianos Hispanos presentó una impugnación por separado. El grupo quiere obtener una orden judicial que impida la aplicación y ejecución de la ley. Thomas Saenz, del Fondo Educacional y de Defensa Legal Mexicano-Estadounidense, dijo que su grupo también presentará una demanda. Saenz dijo:
Presentaremos una demanda en un tribunal federal a tiempo para asegurarnos de que la ley no pueda implementarse nunca, sobre la base de lo que la fecha de implementación termina siendo, 90 días a partir del cierre de sesiones de la Asamblea Legislativa. Iremos a la justicia. Presentaremos una demanda para lograr que la ley no se pueda implementar en ningún momento.
Mientras tanto, el sheriff del condado de Pima, en Arizona, anunció que se negará a aplicar la nueva ley. El sheriff Clarence Tupnik calificó la ley como vergonzosa, racista y estúpida. En México, el presidente Felipe Calderón se unió a las voces de oposición a la nueva ley aprobada en Arizona. El lunes, Calderón dijo que la medida generará discriminación racial. El presidente Calderón declaró:
Se pone en marcha una legislación que abre las puertas a una inaceptable discriminación racial. El gobierno de México utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos de los mexicanos que se ven afectados por esa legislación. Y no escatimaremos esfuerzos para asegurar que se respete la dignidad de cada una y de cada uno de nuestros paisanos.
El presidente Barack Obama, mientras tanto, sugirió que podría postergar para el año que viene su impulso a la reforma migratoria. El miércoles, Obama habló con los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One. El presidente Obama declaró:
atravesamos un año muy duro y trabajé mucho en el Congreso. Por lo tanto, sé que es posible que no haya un interés inmediato en sumergirse en otra cuestión polémica. Todavía hay trabajo que hacer en relación con la energía. Se vienen las elecciones de mitad del periodo. Por lo tanto, no quiero que hagamos algo simplemente por hacer política, pero que no resuelve el problema.
Ejecutivos de Goldman Sachs, la gran empresa de Wall Street beneficiaria del rescate financiero, enfrentaron el martes un duro interrogatorio sobre su papel en la crisis financiera en una audiencia del Senado. Exfuncionarios y empleados actuales de Goldman fueron interrogados sobre las agresivas prácticas de comercialización de inversiones hipotecarias que llevaron adelante al mismo tiempo que la empresa apostaba al fracaso de dichas inversiones. Durante sus comentarios de apertura, el senador Carl Levin, de Michigan, hizo referencia a documentos internos de Goldman para argumentar que la empresa había traicionado a sus clientes. El senador Carl Levin dijo:
los propios documentos de la compañía demuestran que mientras él estaba comercializando títulos valores hipotecarios de riesgo, realizaba al mismo tiempo grandes apuestas contra el mercado hipotecario de Estados Unidos. La empresa ha negado repetidamente haber hecho esas grandes apuestas, a pesar de las abrumadoras pruebas de que sí lo hicieron. ¿Por qué es importante eso? Seguramente que no hay leyes, pautas éticas o mandato moral contra las ganancias. Pero Goldman Sachs no solo ganó dinero, se benefició al aprovecharse de las expectativas razonables de los clientes de que la empresa no vendería productos en cuyo éxito no estaba interesada.
Mientras tanto, miles de personas se reunieron el jueves en una manifestación en Wall Street para denunciar el rescate financiero subvencionado con el dinero de los contribuyentes y el papel de las grandes empresas financieras en la crisis económica del país. Una coalición de sindicatos y grupos comunitarios organizó la marcha, mientras que el Senado abría el debate sobre la medida de revisión de la regulación financiera. George Goel, presidente de la organización National People's Action, Acción Nacional del Pueblo en español, manifestó:
queremos mandarle un claro mensaje a ellos, en referencia al Congreso. ¿De qué lado están? ¿Se van a poner del lado de Wall Street y de los banqueros? ¿Los mismos banqueros que nos metieron en este lío? ¿O van a hacer los que nos parece obvio que hay que hacer? Es decir, ponerse del lado del pueblo estadounidense.
Antes de la marcha, docenas de manifestantes se aglomeraron en el vestíbulo de los locales de JP Morgan Chase, Wells Fargo y Wachovia. En otras noticias, el presidente Obama estuvo en West Virginia el domingo para participar en una ceremonia de homenaje a los 29 mineros que fallecieron en el desastre de la mina Upper Bear Branch de Massey Energy, ocurrido este mismo mes. Una multitud de varios miles de personas se presentó para rendir homenaje a los trabajadores fallecidos. Obama señaló a Massey por no impedir el desastre y calificó a la explosión como una falla, antes que nada, de la gerencia. El domingo, el presidente reclamó que las normas de seguridad de las minas estadounidenses se vuelvan más estrictas. El presidente Obama declaró:
¿cómo les vamos a fallar? ¿Cómo puede ser que un país que se apoya en sus mineros no haga todo lo que esté a su alcance para protegerlos? ¿Cómo podemos permitir que en este país alguien arriesgue su vida simplemente por ir a trabajar? Simplemente por querer hacer realidad el sueño americano. No podemos traer a los 29 hombres que perdimos. Ahora están con el Señor. Nuestra tarea aquí en la tierra es impedir que se pierdan más vidas en tragedias como esta.
El gobierno federal aprobó la primera granja eólica marítima del país, que se ubicará cerca de Cape Cod, Massachusetts. El miércoles, el secretario del Interior, Ken Salazar, dijo que el proyecto Cape Wind representaría un gran paso hacia la economía de energía renovable. El secretario del Interior declaró:
Cape Wind será la primera granja eólica marítima de Estados Unidos y abastecerá de energía no contaminante a los hogares y empresas de Massachusetts, al tiempo que generará puestos de trabajo aquí en Estados Unidos. Este será el primero de muchos proyectos a lo largo de la costa del Atlántico y espero que se pongan en funcionamiento en los años venideros a medida que construyamos un nuevo futuro energético para nuestro país.
La decisión ha sido postergada por casi un año en medio de la oposición de dos tribus indígenas debido al impacto que podría tener el proyecto. En una declaración, Kurt Davis, de la sección estadounidense del grupo ambientalista Greenpeace, elogió el anuncio y dijo: "No podría haber una dirección más clara para el liderazgo del futuro energético y del calentamiento global de Estados Unidos. El presidente Obama debería pensar dos veces antes de abrir la puerta a más perforaciones riesgosas mar adentro y, en lugar de ello, priorizar proyectos de energía renovable como los de Cape Wind".
Mientras tanto,
la enorme filtración del pozo petrolero de BP en el Golfo de México llegó a las costas de Luisiana, en tanto que aumentan los temores de un desastre peor que el del derrame del Exxon Valdez en 1989. 5.000 barriles diarios siguen vertiéndose al agua debajo del emplazamiento de la plataforma Deepwater Horizon, que explotó y se hundió la semana pasada. En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama dijo que BP es responsable en última instancia de financiar las operaciones de respuesta y limpieza, pero prometió aumentar la participación federal. Obama declaró:
"He recibido frecuentes informes de miembros de mi gabinete y del personal de la Casa Blanca, incluso una actualización sobre la fuga adicional anoche y otra esta mañana. Y mientras que BP es responsable en última instancia de hacerse cargo del costo de las operaciones de respuesta y limpieza, mi gobierno seguirá utilizando cada uno de los recursos a nuestra disposición, incluso la posibilidad de que el Departamento de Defensa maneje el incidente".
En otras noticias de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó una medida que permitiría un referéndum sobre el futuro político de Puerto Rico. Esta propuesta permitiría realizar una votación de dos etapas en la que los puertorriqueños primero decidirían si desean mantener el estatus actual de la isla como Estado libre asociado de Estados Unidos o cambiarlo. Si prevalece la segunda opción, Puerto Rico podría llevar a cabo una segunda votación con cuatro opciones: adquirir categoría de Estado, obtener la independencia, mantener el estatus actual o adquirir soberanía vinculada a Estados Unidos. Esta medida ahora pasará al Senado. En la bahía de Guantánamo, un prisionero canadiense boicoteó su audiencia de presentación de pruebas el jueves tras negarse a utilizar gafas que le taparan la visión y orejeras que no le permitieran escuchar mientras era transportado desde su celda. Esta audiencia se lleva a cabo para considerar las afirmaciones de Omar Kader de que fue torturado para que diera una confesión falsa de haber matado a un soldado estadounidense en Afganistán. Kader tenía 15 años cuando los soldados estadounidenses lo encarcelaron en el año 2002. Según dice, los guardias militares estadounidenses lo golpearon y amenazaron con violarlo cuando llegó a Guantánamo ese mismo año. El abogado defensor Barry Coburn afirmó que Kader aún sigue siendo maltratado. Coburn dijo:
"Estamos sumamente preocupados por lo que Kader está sufriendo y creo que probablemente fue evidente para todos en la sala de tribunales que aparentemente estaba extremadamente dolorido y creo que en cierto momento incluso llegó a llorar. Es decir, la idea de colocarle gafas oscuras ajustadas a una persona en este estado físico es algo, sin ponerle necesariamente ningún rótulo en particular, es algo que me resulta extremadamente difícil de entender".
Luego, Kader asistió a la sesión de la tarde, donde ocasionalmente rompió en llanto. Está programado que sea enjuiciado este año en el primer tribunal militar del gobierno de Obama. El segundo principal abogado de la defensa, Michael Berrigan, dijo que las declaraciones de Kader de ese momento deberían ser decretadas inadmisibles. Berrigan dijo:
"La defensa espera que las declaraciones que Omar Kader hizo y que el gobierno quiere admitir como prueba en su contra se supriman, y eso significaría que no se permitiría su admisión como prueba en su contra en el juicio militar que actualmente está programado para el verano".
Alex Neve, de Amnistía Internacional Canadá, criticó a Obama por continuar con las políticas de la era de Bush. Neve dijo:
"Creo que esperábamos mucho más del gobierno de Obama. Obviamente, en enero del 2009 había muchas esperanzas y muchas expectativas de que todo este ejercicio lamentable de la injusticia aquí, en la bahía de Guantánamo, llegara a su fin. Y sin dudas, para abril de 2010 ya no afrontaríamos ninguna audiencia de comisiones militares, y mucho menos una audiencia que implica a alguien que tenía 15 años al tiempo de los presuntos delitos. Alguien que alega que sufrió una letanía terrible de tortura y malos tratos. Eso es sorprendente".
En Israel y los territorios ocupados, un joven palestino fue asesinado en la Franja de Gaza el miércoles, cuando soldados israelíes abrieron fuego contra una protesta pacífica. La víctima, Ahmad Salem, recibió disparos mientras él y otros manifestantes colocaban banderas palestinas cerca del muro fronterizo que separa a Gaza de Israel. Estaban protestando contra una política israelí que prohíbe que cualquier persona de Gaza ingrese a un área a varios cientos de metros del muro. Eva Bartlett, una activista del Movimiento de Solidaridad Internacional que vive en Gaza, participó en la protesta. Bartlett dijo: estas son manifestaciones pacíficas contra la imposición israelí de la zona de amortiguación. Esta zona es un área prohibida de 300 metros en la que los israelíes dicen que pueden dispararle a cualquier persona que ingrese allí, pero anexa tierras agrícolas palestinas, anexa tierras en las que los palestinos viven y trabajan. Mientras tanto, dos palestinos y una activista maltesa resultaron heridos el sábado cuando soldados israelíes abrieron fuego durante una protesta. Esta activista, Bianca Samet, es miembro del Movimiento de Solidaridad Internacional, que durante mucho tiempo ha sido atacado por los soldados israelíes. Samet dijo: me estaba filmando a mí misma un documental. Le dispararon a Nidal en la pierna y a Hin en el estómago. Simplemente portábamos banderas palestinas en territorio palestino y esta no es la primera vez. Ya ha sucedido antes y seguiremos adelante sin importar lo que suceda. En Irak, al menos 72 personas murieron el viernes en una serie de atentados con bombas coordinados en áreas chiitas de Bagdad. Estas explosiones destruyeron mezquitas, hogares y comercios cerca de la oficina del principal clérigo chiita, Moqtada al-Sadr. Este fue el ataque más letal que ocurrió en Irak en lo que va del año. Tuvo lugar 4 días después de que los gobiernos de Estados Unidos e Irak anunciaran el asesinato de 2 altos líderes del grupo Al-Qaeda en Irak. El domingo, un grupo de fachada de Al-Qaeda confirmó el asesinato de estos líderes, pero prometió continuar con su lucha. El Comité para la Protección de los Periodistas está exhortando a Estados Unidos a que lleve a cabo investigaciones públicas sobre los asesinatos de al menos 19 periodistas y miembros de equipos de apoyo perpetrados por soldados estadounidenses en Irak. En una carta al secretario de Defensa, Robert Gates, este comité dice: nuestra investigación demuestra que la mayoría de los asesinatos no fueron suficientemente investigados o las Fuerzas Armadas no revelaron públicamente sus hallazgos. Los asesinatos de periodistas por parte de Estados Unidos en Irak han sido escudriñados nuevamente tras la reciente publicación de imágenes militares en donde se muestra un ataque del año 2007 en el que murieron una docena de personas en Bagdad, entre ellas 2 empleados de Reuters. Manifestantes afganos incendiaron un convoy de 10 vehículos de abastecimiento de la OTAN el domingo, horas después del presunto asesinato de 3 civiles en una redada estadounidense. Un pariente dijo que las víctimas fueron asesinadas a balazos cuando soldados estadounidenses asaltaron su hogar durante la noche. Las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos dicen que las víctimas eran insurgentes. Un nuevo informe del Pentágono indica que la violencia en Afganistán aumentó prácticamente un 90% en comparación con la misma fecha del año pasado. Los ataques con bombas colocadas al costado de carreteras aumentaron un 240% durante el mismo periodo. El apoyo a los insurgentes afganos aumentó de 33 distritos afganos a 48 desde el mes pasado. Mientras tanto, las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos mataron a un pariente de una legisladora afgana en una redada nocturna. Esta legisladora, Safia Siddiqui, dice que los soldados irrumpieron en su hogar en medio de la noche sin previa advertencia. La víctima portaba un arma creyendo que los intrusos eran ladrones. Por otra parte, Francia admitió el asesinato de 4 civiles afganos en un ataque llevado a cabo este mes. Las Fuerzas Armadas francesas dicen que las víctimas fueron asesinadas accidentalmente cuando sus fuerzas dispararon misiles contra militantes afganos. Manifestantes afganos incendiaron un convoy de 10 vehículos de abastecimiento de la OTAN el domingo, horas después del presunto asesinato de 3 civiles en una redada estadounidense. Un pariente dijo que las víctimas fueron asesinadas a balazos cuando soldados estadounidenses asaltaron su hogar durante la noche. Las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos dicen que las víctimas eran insurgentes. En otras noticias sobre la guerra en Afganistán, los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN llevaron a cabo negociaciones en Estonia el viernes. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que Estados Unidos ha logrado reducir la brecha con sus aliados en lo que refiere al envío de soldados adicionales. La secretaria de Estado, Clinton, dijo:
Nos alentó la respuesta de todos nuestros aliados y socios. Comenzamos con una brecha significativa y logramos reducirla notoriamente. En conjunto, los nuevos compromisos de nuestros aliados de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, ISAF, por su sigla en inglés, de la OTAN, son de aproximadamente 10.000 soldados, entrenadores y mentores. Estados Unidos extraditó a Francia al expresidente panameño y agente de la CIA, Manuel Noriega, para que enfrente un juicio por acusaciones de lavado de dinero. El exmandatario está preso en Miami desde 1990, luego de su derrocamiento durante la invasión estadounidense de Panamá, en la que fueron asesinadas 3.000 personas. Noriega, cuya condena por tráfico de droga finalizó hace 2 años, había continuado preso mientras se oponía al pedido de extradición de Francia. Su abogado, Frank Rubino, criticó a Estados Unidos por no informarle de la extradición de su cliente. Rubino dijo:
No tuvieron reconocimiento oficial de ningún tipo. Nos enteramos por la prensa y ustedes nos dijeron que Noriega está en un avión rumbo a Francia mientras hablamos.
Un periodista preguntó:
¿Eso es habitual?
Rubino respondió:
No, por lo general el gobierno hace las cosas en forma profesional y respetando las normas elementales de cortesía. Y estamos impactados de que no lo hiciera. Me sorprende que no le pusieran una capucha en la cabeza y lo sacaran en medio de la noche.
Noriega fue en una época un estrecho aliado de Estados Unidos y un informante pago de la CIA, a pesar de sus conocidos vínculos con el narcotráfico. A mediados de la década de 1980, el gobierno de Reagan comenzó a ponerse en su contra porque Noriega ya no cooperaba tanto con la guerra de Estados Unidos contra el gobierno nicaragüense y con los planes del país norteamericano para retener el control efectivo sobre el canal de Panamá. En México, 2 activistas de derechos humanos fueron asesinados a balazos en el estado de Oaxaca. Las víctimas fueron identificadas como Beatriz Cariño, directora del Grupo de Derechos Humanos Mexicanos Cactus, y Jiri Antero Jaakola, un observador de derechos humanos de Finlandia. Viajaban como parte de un convoy que intentaba entregar ayuda a una localidad que ha sido blanco de bloqueos paramilitares desde el levantamiento de 2006 contra el gobernador Ulises Ruiz. Gabriela Jiménez, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, describió el ataque. Jiménez dijo:
Aparte, cuando el chofer trata de hacerse de reversa, tiene las llantas ponchadas, no puede levantarse bien porque tiran a la cabeza. En ese rafagueo es cuando muere nuestra compañera Beatriz Cariño y el compañero de Finlandia, Yuri Yatkola. Ellos reciben un balazo en la cabeza, hasta donde vimos pueden ser más.
También se informó que 2 periodistas mexicanos que estaban cubriendo el convoy humanitario están desaparecidos desde el ataque. En Japón, aproximadamente 90.000 personas se congregaron en la isla de Okinawa el domingo para pedir la eliminación de una base militar estadounidense. Estados Unidos quiere reubicar su base actual en un lugar distinto de la isla. La mitad de los aproximadamente 47.000 soldados estadounidenses que se encuentran en Japón están en Okinawa. Y por último, este fin de semana se llevaron a cabo manifestaciones en todo el mundo para apoyar a un destacado juez de derechos humanos que afronta un juicio en España. Baltasar Garzón es acusado de sobrepasar su autoridad en una investigación de abusos de derechos humanos durante la Guerra Civil Española y el régimen de Franco. Garzón es conocido en todo el mundo por encargarse de casos de derechos humanos internacionales. Entre otras cosas, el juez ordenó el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, acusó a Osama Bin Laden por los ataques del 11 de septiembre en 2001 en Estados Unidos e investigó los abusos a los prisioneros estadounidenses en la bahía de Guantánamo. El sábado, miles de personas marcharon en Madrid para apoyar a Garzón. Entre los manifestantes se encontraba el director de cine, Pedro Almodóvar. Almodóvar dijo:
La sociedad civil ha salido esta tarde a la calle en toda España para asumir la causa de las víctimas del terror franquista y para reivindicar la dignidad de los centenares de miles de hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad y por la democracia de nuestro país.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.